José Luis Corrochano.
El partido de las 12.
COPE. Estar informado.
Hablemos.
Que ya es medianoche. Empieza el partido. El partido de las 12.
Y escucha la afición, sí, en casa o en el coche. Porque saben que somos los reyes del deporte.
Llega el partido, el papá partido, sí. De las 12, ay, qué golazo, Dios, qué golazo, sí. Por la noche llega el partido, el papá partido, sí. De las 12, ay, qué golazo, Dios, qué golazo, sí. Por la noche, deporte de riesgo y acción.
Hola, ¿qué tal están? Buenas noches. Bienvenidos al partido de las 12 de este viernes. Ha empezado la jornada de fútbol en Ipurúa, la que ha caído en Eibar, de lluvia digo. Ha ganado la Unión Deportiva Las Palmas. Ha ganado 1-0 al Eibar con un gol de Pedro Vigas justo al límite del descanso, justo antes de que pitara el árbitro. Un saque de córner y Pedro Vigas de cabeza ha dado la victoria a Las Palmas, que es la primera victoria fuera de casa de la temporada. Suma 24 puntos. Está empatado con el Sporting, pero sigue en descenso. El Eibar, ya saben, está con 36 a las puertas de Europa. Luego vamos a hablar con la gente de la Unión Deportiva Las Palmas en una semana muy difícil, que por cierto estuvo anoche aquí en el partido de las 12, Nauceta Alemán, dando explicaciones de lo que ha pasado esta semana. Se han sorteado los octavos de final de la Europa League. Basilea-Sevilla, recuerdo que en Basilea es la final, Basilea-Sevilla, Villarreal-Bayer Leverkusen y Athletic de Bilbao-Valencia. Hay luego un duelo inglés, Liverpool-Manchester United, que está muy bien. Y hay un duelo alemán-inglés, Borussia Dortmund-Tottenham, que suena muy bien también. Y esta que van a escuchar es la voz del nuevo presidente de la FIFA.
I want to work with all of you together in order to restore and rebuild a new era in FIFA, a new era in FIFA where we can put again football.
Es la voz del suizo Gianni Infantino, que pide o que quiere, entre otras cosas, un mundial de 40 equipos. Infantino, sí, el calvo de los sorteos, es el nuevo presidente de la FIFA sustituyendo a Josep Blatter. Noticia que contamos gracias a la gama de vehículos comerciales Nissan y el nuevo Nissan NP300 Navara, que patrocina, como todos los días, lo más destacado del día. Se pueden imaginar que la noticia de las próximas horas es el partido entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid. Se juega a las 4 de la tarde en el Santiago Bernabéu. Noticias que ahora vamos a avanzar y vamos a profundizar es baja Marcelo. Tiene una micro rotura. Parece que Danilo a la derecha y Carvajal a la izquierda. Y en el Atlético, Carrasco no ha llegado, Yanis Carrasco, y apunta el equipo a un sistema 4-1-4-1, con Torres arriba y con Augusto por delante de la defensa. Recuerdo que está a 8 puntos del Barcelona el Atlético y a 9 del Barcelona el Real Madrid. El Barça juega el domingo contra el Sevilla a las 8:30 de la tarde. Mañana también Getafe Celta y Sporting Español, estos son a las 6:15, y Betis Rayo a las 8:30, y cierra la jornada del sábado el partido entre la Real Sociedad y el Málaga en Anoeta a las 10:05 de la noche. Noticia contada por los compañeros de COPE en Barcelona. Noticia de Elena Condis. Neymar quiere jugar este verano la Copa América, que se juega en Estados Unidos y que es especial porque es centenaria, y quiere jugar los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro. La final sería el día 19 de agosto, en Río. Y estaría a punto de empezar la Liga y es posible que el Barcelona juegue alguna Supercopa, algún título en esas fechas. Veremos qué dice el Barça. Estamos pendientes también un día más del Tribunal Administrativo del Deporte sobre los expedientes a Villar y a Pepe Sáez, presidente de la Federación de Fútbol y de Baloncesto respectivamente. Lo vuelven a posponer. Es la segunda vez que lo posponen. Para la semana que viene, para el viernes que viene, Enrique Arnaldo, presidente del Tribunal, le ha dicho a Alberto Arauz que lo pospone porque esto hay que estudiarlo bien.
El asunto es muy complejo, es decir, como en ustedes no sé si siguen los asuntos jurisdiccionales, pero los tribunales necesitan tiempo para pensar. Las presiones no podemos admitir que tengamos, porque entonces no podríamos resolver.
Así que el viernes que viene a ver si hay solución. En la Euroliga ha jugado hoy el Barcelona, le ha ganado 82-66 a Olympiacos. Está cuarto en su grupo del top 16 con 4 victorias y con 4 derrotas. Y en tenis, buena noticia, Carla Suárez se ha metido en la final de Doha. El domingo va a jugar contra la letona Ostapenko. Y en el 6 Naciones de Rugby, Gales 19, Francia 10.
Se desmarca en profundidad, está solo en el área. Ha perdido una oportunidad buenísima por estar en fuera de juego.
No dejes que te ocurra lo mismo. Descubre la gama de comerciales Nissan desde 11.600 euros con 5 años de garantía financiando con RCI Bank y no te pierdas un nuevo fichaje. El nuevo Nissan NP300 Navara. Nissan Innovation at Excites.
Y como es viernes, hay reto de Pedro Martín.
Oh.
Hola, Pedro Martín, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches a todos.
¿Tienes reto para esta noche?
Sí, claro.
Hombre, si no lo tuvieras...
Me tendría que marchar.
¿De qué vas? Que no hemos hablado durante toda la tarde.
Una mezcla, como estamos regalando el gran libro de los récords.
El gran libro de los récords, libro de Pedro. Regalamos alguno, pero hay que comprar otros, ¿eh?
Hombre, claro, no, pero el que acierte, el que gane los... El reto de hoy tendrá un librito magnífico.
El gran libro de los récords.
Durante estos meses próximos, primavera-verano.
Sí.
Bueno, entonces va a ser una mezcla entre cosas que aparecen en el libro y, claro, vamos a aprovechar el derbi para hacer un reto sobre récords del Madrid y del Atleti.
O sea, preguntas de récords sobre los Real Madrid y Atleti Madrid, o sobre los dos equipos.
No, no, récords que hayan batido los dos equipos, hace falta que sea entre ellos.
Vale.
Sino,
vale.
Por ejemplo, yo qué sé.
¿Se te ocurre?
Madrid, la primera vez que marcó más de 100 goles.
Sí.
Por ejemplo, ¿qué temporada fue o qué entrenador? Quiero decir, son récords de los dos. Algunas veces incluso habrán coincidido que hayan sido entre esos mismos equipos, en partidos entre ellos, pero no necesariamente.
Yo he visto las preguntas y no son difíciles, no se asusten, ¿eh? Bueno, es la segunda parte del cuadro. Ya saben que hay cuatro clasificados para la fase final y que estamos buscando nuevos competidores. Así que hoy es su turno. Los premios son los de siempre. El libro, en este caso, el gran libro de los récords, escrito por Pedro Martín. El lote de productos COPE. Y, por supuesto, pasar a la siguiente ronda con un premio final. Y las llamadas son al 950-60-06.
Pase lo que pase, de todas formas. Nosotros no vamos a bajar de todas formas los brazos hasta el final. Hay puntos en juego. Siempre va a ser más complicado. Pero nosotros, pase lo que pasa, tenemos partidos, tenemos Champions, tenemos cosas y nuestra temporada no se acaba mañana.
Primero lo que me sale rápido, mientras haya puntos, la liga siempre está en juego. Y está claro de que el Barcelona perder 9 puntos, complicado, ¿no? Lo veo muy complicado.
Zidane y Simeone, entrenador del Real Madrid y del Atlético de Madrid. Hablando de las posibilidades que les quedan de ganar la Liga, no arroja la toalla, por lo menos públicamente Zidane, lo ve mucho más difícil el Cholo Simeone. En el seguimiento de la información del Real Madrid y del Atlético han estado en el día de hoy Miguel Ángel Díaz. ¿Qué tal, Miguelito? Buenas noches.
Hola, Corro, buenas noches.
Y Santi Duque. Hola, Santi, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Corro. Bueno, buenas noches.
Pues vamos con las noticias, ¿no? Que hay casi más en el Real Madrid, sobre todo muchas de ellas que tienen que ver con la enfermería, que en el Atlético, pero vamos a contar las de los dos. Así que, ¿noticias para el partido de mañana, Miguel Ángel?
Bueno, hay algunas, ¿eh? Por ejemplo, la principal, la noticia del día es la baja de Marcelo. Según el club y según Zidane, en la rueda de prensa, con una sobrecarga, según ha podido confirmar la cadena COPE, con una micro rotura en el gemelo de la pierna derecha y que le va a mantener al menos 10 días de baja, ¿eh? Marcelo no solo se va a perder el derbi de mañana contra el Atlético de Madrid, sino también el partido del próximo miércoles contra el Levante, y tiene muy muy difícil jugar el próximo sábado 4 de marzo contra el Celta, así que se puede decir que el objetivo del brasileño va a ser intentar estar a disposición de Zinedine Zidane para el próximo 8 de marzo, cuando el Real Madrid se enfrente a la Roma en el estadio Santiago Bernabéu. Se ha quedado fuera de la convocatoria también Bale, que según ha podido saber la cadena COPE también ha vuelto a sentir molestias esta semana, sigue sin querer infiltrarse, así que vamos a ver cuándo puede reaparecer el galés, pero yo creo que va a tener incluso complicado estar para la vuelta ante la Roma.
¿Pero Pepe, qué pasa? ¿Se ha vuelto a resentir o qué?
Sí, ha vuelto a sentir molestias. Hoy ha estado en la camilla por la mañana y ya te digo que no hay fecha.
¿Cuántos días lleva?
Se lesionó el 17 de enero. Es decir que, bueno, pues ya van más de 40 días.
Recuerdo, perdona, Miguel Ángel, que hace poco el ayudante de Coleman, el seleccionador galés, dijo, me parece que fue la semana pasada, hace unos 10 días, dijo que tenía para 2 o 3 semanas, pensando sí, en los partidos de marzo de la selección.
Contaba Gales con que a finales de marzo pudiera estar Bale para jugar esos amistosos con su selección. Bueno, vamos a ver si llega. Insisto que yo creo que va a tener difícil estar para la vuelta ante la Roma. Y luego, antes del parón por selecciones, bueno, pues tampoco tiene el Real Madrid partidos demasiado trascendentes, hay que ir a Las Palmas, y luego ya, inmediatamente después de ese parón de finales de marzo por las selecciones, el clásico contra el Fútbol Club Barcelona. Seguimos repasando la enfermería. Pepe, como digo, recuperado esas molestias en la planta del pie, hoy que cumplía 33 años, se ha incorporado al trabajo de grupo, pero se ha quedado fuera de la convocatoria. Tampoco ha informado el Real Madrid de que por una contractura en los isquios se ha quedado fuera Álvaro Arbeloa, no por decisión técnica, no está en la lista de convocados, sino también porque en el día de ayer sintió unas molestias y hoy no se ha entrenado. Esto son todo malas noticias, y la buena es que Karim Benzema ha completado el trabajo de grupo, apunta al once inicial, va a ser el delantero centro del Real Madrid, y en la convocatoria, el equipo está concentrado desde las 8:30, Zinedine Zidane ha echado mano de Borja Mayoral, que continúa saliéndose en las categorías inferiores y que, quién sabe, mañana podría tener minutos contra el Atlético de Madrid.
Así que el equipo que te sale es...
Pues con ese experimento, entre comillas, que ya protagonizó Zidane con Danilo en la derecha y Carvajal en la izquierda. Yo creo que tiene alguna opción Nacho, pero sinceramente lo normal es eso. Danilo lateral derecho, Carvajal lateral izquierdo. El resto del equipo, Keylor Navas sería el portero. Los centrales, Varane y Sergio Ramos. En el centro del campo estarían Kroos, Modric, Isco. Y arriba, James, Benzema y Cristiano Ronaldo.
Y en el Atlético de Madrid, las noticias del día son, Santi...
Bueno, pues si en el dolor en el Atlético, en el Real Madrid es la baja de Marcelo, en el Atlético es la de Yannick Carrasco. Se ha peleado, corro, porque el belga llegara al partido de todas las maneras posibles, pero hoy no se ha entrenado con el resto de sus compañeros. Ese esguince que se produjo ante el Getafe le va a apartar del derbi. Lo ha notado mucho el Atlético porque ha bajado su efectividad goleadora, además de que Griezmann no está acertado. Lleva 6 partidos sin ver portería. La verticalidad y la profundidad que le da, el desborde que le da Yannick Carrasco, pues lo está echando de menos el Atlético de Madrid. Lo de Savic ya se sabía, tiene una lesión de grado 2 en el gemelo de la pierna derecha que se produjo ante el PSV Eindhoven, y también es baja, y por supuesto la de Thiago, de larga duración. Bueno, yo creo que el Cholo ya tenía bastante claro el once, incluso cuando jugó frente al PSV Eindhoven, y son esas variaciones que has comentado tú, corro, con ese 4-1-4-1, en principio la defensa y el portero es evidente, con Oblak, Felipe Luis, Juanfran, Jiménez, que entraría por Savic y Godín. Por delante de todos ellos va a estar Augusto. Cuando se lesionó parecía la cosa mucho más grave, pero en realidad solo ha estado un mes fuera de los terrenos de juego. Se lesionó el 30 de enero. Bueno, pues Augusto va a estar por delante de ellos como único pivote. 2 interiores, Gavi y Saúl. En bandas estarían Coque y Griezmann. En principio a banda cambiada, por lo menos eso es lo que ha ensayado. Griezmann estaría en la derecha y Coque en la izquierda. Y en la punta de ataque, bueno, pues el niño, ¿no?, que se convirtió en un terror, en una pesadilla para el Real Madrid en su regreso al Atlético de Madrid, y que va a tener la oportunidad de ser titular en el Bernabéu.
Los entrenadores. ¿Cómo has visto a Zidane hoy en la sala de prensa, Miguel?
Bueno, o no ha estado demasiado brillante en las respuestas, o hemos estado algo torpes en las preguntas, sí. Pero poquito a poco va descendiendo el nivel de titulares. El mensaje sigue siendo el mismo que después del empate en la Rosaleda, es decir, que se va a pelear la Liga hasta el último partido, que nadie va a bajar los brazos, que incluso mañana tropezando contra el Atlético de Madrid no se diría adiós a este torneo. Y luego un buen ramillete de preguntas tácticas sobre el partido de mañana, sobre la situación de algunos futbolistas, como Danilo, por ejemplo, que no está teniendo muchas oportunidades con Zinedine Zidane. Esas palabras críticas de Iván Elguera, que en su día jugó con Zinedine Zidane, al respecto de Isco. Sobre ese experimento en el puesto de lateral izquierdo al que hacíamos alusión anteriormente, sobre Benzema, ha contestado Zinedine Zidane en francés, que ya está recuperado esas molestias y que espera que vuelva a ser pronto el futbolista que venía actuando en los últimos partidos, y poco más, ¿no? Ya te digo que por ahí vienen un poco los tiros de la rueda.
Este es el álbum de fotos que le ha hecho Miguelito a Zidane.
Lo que me preocupa a mí es estar mañana bien, ¿sabes? Hicimos una buena semana, estamos preparados para hacer un partido. Derbi, claro que es un derbi, y es muy importante para los dos equipos, pero es un partido más. Un partido que tenemos que hacer el máximo, como siempre, y vamos a seguir con nuestra idea de juego, y como siempre. Luego, difícil, lo vamos a tener, un partido difícil, está claro.
Quería preguntarle por los lesionados.
Bueno, lo que sabemos es que Marcelo tenía sobrecarga en el gemelo, y hay que estar atento con eso. Por eso que no han entrenado hoy, no va a estar con nosotros. Luego Pepe ha entrenado con nosotros todos. Bale está entrenando aparte un poco todavía, y por el resto todo bien.
La semana pasada, Iván Elguera, un excompañero tuyo, dijo que Isco no le convencía, que no daba pases de gol, que no va bien de cabeza, que no robaba balones, que no metía goles. Tú como su entrenador quería preguntarte cuánto de esto hay de verdad y qué tiene que mejorar Isco.
Estoy contento del trabajo que está haciendo Isco, ¿sabes? Luego si tú miras los goles, los pases de gol, claro que tiene que mejorar y él lo sabe de todas formas, es el primero que quiere enseñar, que quiere hacer más, pero yo estoy contento con el trabajo defensivo que hace y luego cuando tienes el balón cuando tiene el balón.
Y en el Atlético de Madrid, el Cholo Simeone, Santi, ¿cómo ha estado la sala de prensa?
Sí, la verdad es que yo lo he visto muy tranquilo, bastante sonriente. Yo creo que para el Atlético de Madrid el partido de mañana significa otra cosa, que no van demasiado presionados. Ellos lo dijeron desde el inicio, el objetivo es ser terceros, incluso no habla de una segunda plaza con el Real Madrid, aunque claro que quiere ganar mañana en el Bernabéu, y claro que es un campo que al Cholo se le ha dado fenomenal desde que empezó a entrenar al Atlético. Por cierto, que hoy se cumplen 10 años desde que el Cholo Simeone empezara a dirigir equipos. El primero fue en Argentina. Bueno, le hemos sacado una foto al Cholo, empezando por esa polémica que levantó Guti ayer con sus declaraciones sobre que no escogería ningún futbolista del Atlético en el Real Madrid. Vamos a escuchar la foto del Cholo Simeone.
Decía ayer Guti que hoy día no hay ningún jugador del Atlético que pudiese jugar en el Real Madrid. No sé qué opinión te merecen sus palabras.
No, soy muy respetuoso para con Guti, un excelente jugador de fútbol y bueno, es respetable su opinión. Ha jugado mucho en el Madrid y bueno, él sabrá por qué lo comenta. Creo que es un rival duro, difícil, con un potencial enorme ofensivamente y obviamente con un equipo como nosotros que tendremos que hacer un trabajo importante defensivo para sostener este potente ataque que tienen ellos. Está claro que la única forma, al menos que conozco de la etapa de jugador y ahora de entrenador, es seguir insistiendo en consecuencia de generar. El otro día tuvimos 4 bastante importantes, ¿no? Y creo que el camino es ese. Lo digo una vez más, por si no le queda claro a alguien. Pero a lo largo de la liga, vuelvo a repetir, lo que tiene más presupuesto termina normalmente más adelante. Y lo que tiene menos, más atrás. Después hay situaciones que pueden variar, pero la lógica siempre termina siendo así.
Bueno, estas son las impresiones de los dos grandes protagonistas de la semana. Zidane y Simeone antes del Real Madrid Atlético de Madrid. Si no decís nada más, Miguel Ángel, Santi... Hasta mañana.
Como digo, el equipo concentrado se va a llenar el Bernabéu. 2 apercibidos en el Real Madrid, Ramos y Carvajal, si vieran amarilla, no podrían jugar el miércoles contra el Levante.
Una última pildorita, Corro. Cuidado con Tomás, ¿eh? Que el 11 que hemos dicho es casi seguro, es con el que ha ensayado el Cholo jueves y viernes, pero vamos a ver si el Ganés no salta de inicio. Lo dejo ahí por si acaso, ¿vale?
Oído queda. Un abrazo.
Hasta luego.
Un abrazo.
Hasta luego. Un sonido más de Simeone, que ha sido noticia en el día de hoy, porque ha sido protagonista de una campaña de Renfe, aparece en un tren dándole esta charla a una niña.
No me voy a dejar presionar. Presiones tenés desde todos lados. La prensa, el público, la marca, qué sé yo. Yo convoco a quien se lo merece. Van a jugar seguro los mejores. Si sos bueno y no trabajás, te quedás. Si no estás al ritmo de los demás, te quedás. Si no sentís al equipo, te quedás seguro. No tengo compromiso con nadie. El fútbol es así. A veces juegan unos y a veces juegan otros. Por eso a veces viajan unos y a veces viajan otros.
Se lo ha tomado en serio el Cholo Simeone. Marcos López, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Corrochano? Buenas noches.
Hay que hacer de todo en la vida, ¿eh? Si quieres ser una estrella del fútbol, hay que hacer estas cosas, ¿eh?
Eso es. Yo creo que es un anuncio divertido, interesante. Y como bien dice el Cholo, la niña le pone el contrapunto perfecto, ¿no?
He visto al Moro y a Futra 01, que acabo de ver ahora en Teledeporte, también de Mau, que, bueno, el Moro es que vale para todo. Y Futre también, son dos estrellas. Bueno, con Marcos, el análisis más profundo de lo que va a ser el partido, como hicimos el otro día con un gran partido como era el Barça-Atlético de Madrid. Te quería preguntar, Marcos, que es evidente, he dicho antes que está muy lejos el Barcelona, que parece que ha perdido pulso el partido, ¿no? Y de eso habrán tratado... los entrenadores, ¿no? De involucrar a los jugadores en este partido.
Sí, sin duda. Yo creo que la preparación psicológica del derbi, yo creo que es importante. No es una final, tampoco es un partido determinante de cara al título de liga. El premio, sin duda, es insuficiente. Simplemente el que gane podrá seguir en una pelea para el título donde lo importante es que falle el primero, que no depende ni de Real Madrid ni de Atlético de Madrid ahora mismo. Por lo tanto, yo creo que la charla tendrá que tener una carga emocional, buscar el desafío, poner en valor lo importante que es ganar al máximo rival y lo necesario que es mantener una mentalidad ganadora y el golpe de autoestima que puede significar salir ganador del derbi de cara a otros partidos. Hablaba hoy Zidane de lo importante que es un Bernabéu que apriete, Yo creo que el Cholo sabe de lo importante que es mantenerse en disputa con el Real Madrid cuerpo a cuerpo y que todos los partidos entre ambos últimamente sean muy igualados. Y yo creo que los dos entrenadores van a tener que meterle un impulso emocional más que si fuese un partido donde estuviese realmente el título de Liga en juego o si la pelea fuese a tres, pero el margen entre Barça, Atlético de Madrid y Real Madrid fuese muy estrecho.
Es evidente que el Atlético ha tenido menos tiempo, que viene de Eindhoven en un viaje muy largo, llegó a las 6 de la mañana el jueves, casi solo un día para preparar el partido. ¿Lo va a notar el Atlético o qué?
Sí, sin duda. Cuando tienes 3 días para recuperar, siempre vas muy justo. Lo ideal es 4. Los entrenadores, siempre que hay 4 días de margen entre partido y partido, se dan todos los procesos de recuperación y el futbolista vuelve a estar a tono y en condición. Sin embargo, ahora mismo, entre el partido de Eindhoven y el partido del Bernabéu, son 2 días y medio, no más. Uno empezó o finalizó 10:35 del miércoles, el otro a las 4 de la tarde o 3, ya estarán los jugadores activándose. Por lo tanto, hay que recordar que el Atlético de Madrid es el equipo que más corrió de todos los octavos de final de Champions, de los 16, después de la Juventus. Eso quiere decir que el partido de Eindhoven no fue ningún paseo.
Más que Messi, ¿no? Corrieron más que Messi.
Sí, un poquito más. El Atlético de Madrid, concretamente, contra el PSV, corrió 112 kilómetros, casi 113, a la altura de lo que hizo la Juve contra el Bayern. También si valoramos los esfuerzos de alta intensidad y los kilómetros recorridos en alta intensidad, el Atlético estuvo bien, muy bien. Por lo tanto, yo creo que en el Atlético de Madrid van a repetir en el 11 8 de los 11 que estuvieron en Eindhoven. No hay tiempo para recuperar esa fatiga psicológica. Después la gente tiene que saber que después de un partido quedan muchas secuelas, el impacto muscular en un esfuerzo de alta intensidad es muy alto y yo creo que el Atlético de Madrid lo va a notar, aunque la línea física del Atlético de Madrid está siendo muy buena, la prueba fue el Camp Nou, como acabaron con 9, sí, sí. Pero sin duda se tiene que notar, sin duda.
¿Qué crees que van a dibujar Zidane y Simeone en la pizarra? Estamos hablando del 4-1-4-1 del Atlético, ¿qué van a dibujar?
Bueno, yo creo que los sistemas, las distribuciones siempre quedan un poco atrás en función de cómo se evoluciona el juego. Quién tiene el balón, quién no lo tiene, dónde se defiende, qué zona del campo. A partir de ahí vemos que, por ejemplo, el Atlético de Madrid presiona a campo contrario 4-1-4-1. Sin embargo, cuando defiende en bloque bajo, propio campo, es 4-4, dos líneas muy clavadas. Un 1, que es el media punta, que suele tapar medio centro para que ahí el equipo contrario no haga superioridad, y un punta que queda aislado. Hay que ver la colocación de Antoine Griezmann, si tiene que trabajar en banda o bien va a estar por detrás de Fernando Torres, un poco liberado, y los dos como flechas para salir a la contra. Creo que es importante en el Atlético de Madrid tener la pelota. En el partido de ida, 48% de posesión del Atlético. Y es una posesión engañosa porque la volteó el Atlético al final del partido y fue cuando pudo empatar y cuando incluso tuvo alguna opción de ganar. El Atlético de Madrid, yo creo que tiene que tener la pelota más de lo que habitualmente la ha tenido en el Bernabéu. ¿Por qué? Porque está teniendo muchos problemas con el gol. Decía el Cholo, hay que intentarlo más, hay que seguir golpeando la puerta, hay que darle con el martillo. Sí, pero hay que llegar con más jugadores al área, hay que tener más situaciones de gol y, por lo tanto, el balón yo creo que es una buena opción, sobre todo porque vemos que la debilidad del Madrid es no tenerla, la recuperación de balón. Creo que el Madrid tiene la obligación en el derbi de demostrar que es un equipo fuerte en la recuperación, que en defensa va progresando y que ese nivel defensivo es alto y que en la Champions puede aspirar.
Marco, estabas hablando de Griezmann. ¿Quiénes te parecen los jugadores que van a ser definitivos en el partido?
Te voy a decir, Corro, los que me parecen trascendentales su ausencia. Por un lado, la citabais antes, la de Gianni Carrasco, porque es un jugador que permite estirarse al Atlético, que permite atacar empezando a 50 metros. O sea, si el Atlético está defendiendo el propio campo, tener a Carrasco te permite salir al contraataque, te permite tener velocidad para atacar el espacio, pero también en la conducción, un jugador hábil en el uno para uno, que a veces si lo paras y le hacen falta, pues permite que todo el equipo salga, respire y ya cambiar la situación de defender a atacar. Creo que es una baja muy trascendente y eso va a obligar a Fernando Torres a ganarle los duelos a Sergio Ramos y a Varane, porque si no lo va a tener muy complicado el Atlético. Y después creo que hay que ver cuál es la decisión sobre el sustituto de Marcelo. Todos sabemos que van a jugar Carvajal, o al menos entendemos que van a jugar Carvajal y Danilo. Pero la otra vez que sucedió, la opción de Zidane fue Danilo 2, lateral derecho, Carvajal 3, lateral izquierdo. Creo que es mejor decisión, lo que pasa es respetando siempre muchísimo a Zidane, pero creo que en el lateral derecho, el pasillo, las zonas de entrada, los automatismos con el jugador que juegue por delante, Bale, en este caso James, Carvajal los domina, mide muy bien las carreras y creo que hace mucho daño. Sin embargo, el día que jugó en la izquierda perdió un poquito. Yo creo que la decisión compensaría más al Madrid Carvajal en la derecha, porque tienes un titular habitual a jugar ahí, y cambiar a Marcelo por Danilo, aunque a Danilo lo pones en dificultad. Pero la sensación de cuando Danilo juega en derecha, Carvajal en izquierda, pierdes un poco a los dos, o pierdes a Carvajal y también pierdes a Marcelo.
Bueno, esto es una masterclass, convalida por supuesto en las universidades, ¿eh? Previa como un partido como el Real Madrid Atlético de Madrid. ¿Ha visto, Marcos, que los cabezas rapadas estáis en el poder, ¿no?
Sí, bueno, Gianni Infantino, ¿no?
Sí, espera, que está Arancha Rodríguez, que controla la FIFA. Hola, Arancha.
Hola, buenas noches.
Los cabezas rapadas. Infantino, nuevo presidente de la FIFA.
Sí.
¿Quién es Infantino?
Pues Infantino, bueno, primero voy a decir que dentro de nada, el 23 de marzo va a cumplir 46 años, así que es un tipo joven acostumbrado a lo que tenemos, acostumbrado por ver al Blatter en la presidencia de la FIFA. Es suizo como Blatter, además de una región muy cerquita a la del expresidente de la FIFA, tiene 4 hijos, es abogado, hijo de italianos, aunque él nació en Suiza, su mujer es libanesa, habla 6 idiomas, alemán, italiano y francés, porque se hablaba en el cantón suizo de donde él procedía, y luego ha aprendido inglés, español, árabe, y me dicen que también chapurrea portugués, así que la verdad es que, como tú dices, es una envidia sana,
sí, sí,
del nuevo presidente de la FIFA. Trabaja en la UEFA desde el año 2000, anteriormente había trabajado en algunas instituciones futbolísticas europeas, como por ejemplo en la Liga de Fútbol Profesional como
becario.
¿Estuvo
en la Liga?
Sí, sí, sí.
¿Cómo? ¿Becario?
Becario de la Liga de Fútbol Profesional.
¿En qué época? ¿Con
pues con Pedro Tomás.
¿Con Pedro Tomás?
Sí, en el año 1999.
Becario de la Liga y ahora es presidente de la FIFA.
Y ahora es presidente de la FIFA. También trabajó en alguna institución también futbolística de Suiza antes de pasar a la FIFA, a la UEFA, como te digo, que trabaja en la UEFA desde el año 2000. En 2004 le nombraron director de Asuntos Jurídicos por aquello de que es abogado, ¿no?, de carrera.
Sí.
Luego en 2007 empezó a ser ya a labrarse su carrera, porque fue nombrado secretario general adjunto, y desde 2009 es el secretario general de la UEFA, aunque todos evidentemente le conocemos, como decía Marcos, como el calvo, ¿no?, de los sorteos de la Champions, de la Europa League, de las Eurocopas también. Hay que decir que a lo mejor no era una persona muy conocida por el poder que creíamos que podía tener dentro de la UEFA, pero para la gente sepa, por ejemplo, fue clave a la hora de que la Eurocopa de este año, la que se va a celebrar en 2016, haya pasado a tener 24 equipos. Él fue una de las personas claves en
Hombre,
que se diera ese
¿cuántos
paso.
Quiere para el Mundial? ¿Cuántos quiere él?
Y el Mundial quiere que sea 40, ahora mismo 40 32, equipos. Así que pasarla de 32 a 40, sí, aunque sí. Ya te digo que él tiene la experiencia de haber convertido la Eurocopa de 16, que fue la de Polonia y Ucrania, ahora en esta de Francia, que va a haber 24 equipos. Así que eso es una de las promesas con las que llegan. Esta campaña le han apoyado gente del fútbol,
sí,
muy importante, como por ejemplo vimos una foto muy llamativa en la que aparecía junto a Mourinho, a Figo, a Capello, a Mijatovic, a Roberto Carlos y a Hierro, mucho madridista se dijo entonces, ¿no?, que acompañaba a Gianni Infantino, pero aparte de eso la ha votado evidentemente la Federación Española de Fútbol. Hoy veíamos a Jorge Pérez como depositaba ese voto en la
ha
urna.
¿Ha votado Jorge Pérez por la Federación?
Sí, 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 ha votado Jorge
¿Qué cosas
Pérez.
Pasan en sí, el mundo del fútbol, ¿eh?
Villar estaba presidiendo este congreso, ¿no?, en la mesa como vicepresidente de la FIFA, evidentemente, y ha sido Jorge Pérez el que ha tenido que echar el voto en las dos votaciones, porque hay que recordar que Gianni Infantino no ganó en la primera votación, donde se necesitaban 2/3 de los 207 miembros que tienen derecho a votos.
Ha ganado la segunda, ¿no?
Ha ganado la segunda con 115, porque ahí la FIFA dice que mayoría simple, yo digo que mayoría absoluta, porque se necesitaba 50+1, pues eso, el 50%+1 en todos los países del mundo es una mayoría absoluta,
claro,
pero bueno,
claro.
Pero la FIFA es una mayoría simple, aunque en la segunda votación, como te digo, la primera ha obtenido 88 votos y en la segunda 115.
Que le ha ganado a Salman, ¿no?
A Salman, que era el segundo favorito.
El de Bahrein,
que
el jeque de Bahrein, ¿no?
Sí, en la segunda votación pues le ha quitado casi todos a el príncipe Ali, que tenía 27 la primera y luego se ha quedado con 4, así que ha sido clave porque en los votos del príncipe Ali la mayoría pues estaban en contra de Salman. Y luego un poco lo que pretende, aparte de lo de los 40 equipos para el Mundial, ha dicho muy claramente que, por ejemplo, pretende reducir los gastos de la FIFA, tiene un gran objetivo, que es que en el año 2020 el mundo del fútbol se haya desarrollado absolutamente. Para eso pretende crear una liga caribeña, quiere que se creen muchas escuelas en África y el crecimiento del fútbol en China. Así que en eso coincide, por ejemplo, con Javier Tebas, ¿no? Que sí, está muy empeñado en el tema de China. Luego pretende que la gente se sienta orgullosa de la FIFA, recuperar, por supuesto, la credibilidad. Y hay una cosa que a mí como mujer pues también me enorgullece, ¿no? Y es que es el único presidente que por lo menos pretende que haya mujeres en la alta dirección de la FIFA, algo que hasta ahora, pues la verdad es que brilla por su ausencia. Y luego ha dicho que tiene una idea de quién será su secretario general, pero no ha querido decirla porque se lo dirá evidentemente a los miembros de la ejecutiva de la FIFA, que al final serán ellos los que tomen esa decisión. Así que mucho trabajo por delante. Lo primero que va a hacer va a ser jugar un partido de fútbol junto a su staff y a la prensa. Así que esa va a ser la primera misión de Gianni Infantino, que sobre todo me dicen quienes han trabajado con él y que le conocen de cerca, que ama el fútbol. O sea, que es un hombre de fútbol, aunque no haya sido un exfutbolista, aunque no haya sido un tío que se haya dedicado directamente, ¿no?, al fútbol, sino que lo ha hecho en las instituciones, en la UEFA, desde hace mucho tiempo, y que tiene bastante experiencia, o por lo menos él cree, y que cree que puede trabajar bien.
Gianni Infantino, suizo, 45 tacos, es el nuevo presidente de la FIFA, a punto de 46. Que está muy bien contado, Arancha. Un beso.
Venga, un besito, chao.
Hasta luego, hasta luego. Oye, Marcos, antes de despedirte, hemos tenido el sorteo de los octavos final de la Europa League. Basilea-Sevilla. ¿Qué dices del Basilea?
Mira, te voy a apuntar un detalle de Gianni Infantino.
Sí, dime.
Porque sabía que Arancha lo iba a comentar muy bien y pregunté a presidentes y propietarios del top europeo que me definiesen un poco a Gianni Infantino antes de la elección, ¿eh? Y que me lo hiciesen con un titular. Te dejo algunos, igual la aportan a la audiencia. El mejor, uno. Otro, el más honrado. Otro, buen amigo, cuidado ahí, ¿eh? Otro, brillante en la resolución de problemas. Y el último, necesario y futbolero.
Bueno, no está mal, no sale mal pagado Infantino de esos titulares. Oye, de Basilea, Basilea-Sevilla.
Bueno, el Basilea yo creo que es un equipo organizado, es un club serio que yo creo que tiene la Liga Suiza decantada, más 15 puntos sobre el Grasshopper. El ambiente y la atmósfera futbolística en el Jacob Park yo creo que es muy buena, el Sevilla lo va a disfrutar, es un buen rival para el Sevilla. Lo mejor es que compiten bien del Basilea, tienen veteranos en todas las líneas, algunos les sonará a nuestra audiencia, Walter Samuel, el Muro, Roma, Real Madrid, entre otros, Matías Delgado en medio campo, Omar Yanco arriba. Después es un equipo que está constantemente vendiendo futbolistas y yo creo que ha quedado tocado. Vendieron últimamente a Dragovic, un central, a Fabian Sar, el otro central, a El Neni, al Arsenal en este mercado de invierno y han perdido jugadores yo creo que importantes. Se ordenan bien, compiten, siempre 4-1-4-1, 4-2-3-1. Es un equipo que, bueno, mejor jugador para mi gusto, el más prometedor es Mbolo, pero le sacaron roja el otro día, por lo tanto en el partido de ida está fuera, eso es bueno para el Sevilla. Y después hay un portero, Baslik, que es francamente bueno, quizás si no está Mbolo, podría decir que es el mejor jugador del Basilea. No debería ser una dificultad para el Sevilla, pero va a ser una eliminatoria bonita por el ambiente que siempre hay en Suiza.
Y el Bayer Leverkusen, que le conocemos más, pero que es un hueso duro para el Villarreal.
Sí, sin duda. Yo creo que es de esos equipos que nadie quería. Me gusta cómo plantea, cómo entiende el fútbol Roger Smith, el entrenador. Van siempre al golpe por golpe, le meten muchísima intensidad, el despliegue físico es importante. Tiene jugadores interesantes. No es un equipo cualquiera el Bayer Leverkusen. Veíamos cómo en la Champions de la temporada pasada le ponían dificultad al Atlético de Madrid, como este año en la fase de grupos también le ponía al Barça, aunque en el último partido el Barça no se jugaba nada, por lo tanto no se mide, pero hace poco empataba a cero con el Bayern. Tiene jugadores interesantes en el uno para uno como Belarabi, como Julian Brandt, está Chicharito que está marcando muchos goles, sin duda uno de los mejores delanteros a nivel de gol en Europa, tiene un jugador en el balón parado, Salhanoglu, increíble, sí. Y hay un jugador más desconocido, Corro, que si te fijas en él seguro que te gusta, Kevin Campbell, es muy bueno. Y después es un equipo que es apasionante de ver porque le meten mucha intensidad, mucho ritmo, podría ser perfectamente un equipo de Bielsa. El Villarreal no tiene que perder el bloque, tiene que jugar en muy poco espacio porque si se juega a campo abierto el Bayer Leverkusen te puede arrollar. Es una eliminatoria muy bonita, dos equipos que están francamente bien.
Dentro de dos semanas, los octavos de final, ya saben que la otra eliminatoria es Atleti y luego Valencia con equipos españoles. Marcos, un abrazo.
Un placer, como siempre, Corro.
Hasta luego. COPE Barcelona, Joan Batllori, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Corrochano, buenas noches, ¿qué tal?
¿Qué ha contado hoy Elena sobre Neymar, sobre lo que quiere hacer Neymar en verano?
Bueno, pues Serena ha contado lo que le ha contado a ella el padre del futbolista, que a día de hoy la voluntad, el deseo, la ilusión de Neymar es jugar las dos grandes competiciones que tiene Brasil este verano. Le ilusiona jugar la Copa América, además es una edición especial, la del centenario, y como es lógico, le ilusiona también muchísimo jugar unos Juegos Olímpicos en su país. Hay que recordar además que Neymar ya no pudo disputar el tramo final del Mundial de Brasil porque se lesionó, que las cosas en la última Copa América tampoco a la selección brasileña le fueron bien. Él es joven, se siente fuerte, quiere jugar las dos competiciones y espera que el Barça lo entienda. Te puedes imaginar que Dunga está encantado con eso. Dunga ya ha dicho públicamente que le gustaría contar con Neymar para esas dos competiciones, pero que quiere hablar con el jugador y también con el Barcelona. De hecho, Dunga va a venir para Europa la próxima semana y está abierto al diálogo. Y el Barça entiende que lo mejor es que Neymar disputara una de las dos competiciones, básicamente para no sobrecargar al jugador, para que pudiera hacer unas vacaciones completas. El Barça entiende que el calendario ya a nivel de clubes está muy cargado y que jugar las dos competiciones en verano entienden que puede ser demasiado. Sí. Si recuerdas, la semana pasada ya más o menos Luis Enrique lo dio a entender en rueda de prensa. Él dijo que entendía al jugador, su ilusión sobre todo por jugar unos juegos en su país, pero que había que vigilar con las cargas de trabajo. De momento a Neymar ni el Barça ni tampoco la selección de Brasil le han dicho nada, así que vamos a tener que esperar a que hablen, a que cada uno exponga su postura. Vamos a ver cuál es el acuerdo final, pero a día de hoy, como te digo, la voluntad de Neymar es estar en Estados Unidos en junio y en Brasil en agosto y descansar unos días entre las dos competiciones.
Recuerdo que la final de Río es el 19 de agosto, que empieza el 4 o el 5 más o menos, y seguramente el Barça seguramente esté jugando alguna Supercopa Europea o Española. Un abrazo, Joan.
Un abrazo, Corro.
Hasta luego. Tenemos un mensaje importante. De Iberdrola, lo cuenta Gema Santos.
Vamos a ahorrar como lo hacen más de 100.000 hogares ahora mismo que están ahorrando un 10% de media en el importe final de la factura de la luz. Sí, sí, aquí en el partido de las 12 lo vamos a hacer también, gracias a Iberdrola. Ese ahorro supone más de 80 euros al año. ¿Has escuchado bien? Sí, más de 80 euros al año que puedes ahorrarte gracias a los planes a tu medida de Iberdrola. Son distintos planes que han creado para que pagues menos, precisamente, en las horas en las que más estás en casa, que es cuando más consumes, claro. Si solamente pisas tu casa por la noche, por ejemplo, lo tuyo es el plan noche. O si a la casa del pueblo solo vas los fines de semana, lo tuyo es el plan fin de semana. Tú eliges el plan que mejor se ajusta a tu estilo de vida. Llámales al 924 24 24 o entra en www.planesatumedida.es y empieza a ahorrar ya con los planes a tu medida de Iberdrola.
José Luis Corrochano.
El partido de las 12.
COPE. Estar informado.